manera, invitados.
De alguna, totalmente, y de alguna manera no. De las ambas cosas son válidas. Gustavo Cirelli es quien acaba de aportar aquí, gerente periodístico de la agencia. Hoy escribió una nota especial repasando un poco la historia de la agencia. Vaya si te habrás divertido y qué difícil elegir.
Hay muchísimo, una sí, gran claro, historia, sí. Una gran historia de compromiso sí. y lucha también, ¿no?
Claro, claro que sí, de eso hablamos hoy también temprano. Yo no paro de destacarlo porque creo que sin eso era imposible. Y hoy no está.
Bueno, muy agradecidos porque estén acá. Te iba acompañando.
Y Felipe Celesia, Felipe es periodista, estás acreditado en tribunales.
Sí, y
vos también te divertirás, Felipe.
Sí, claro, por supuesto, ahora con la intensidad del área. Y fui 10 años acreditado en la Casa Rosada.
Ah, bueno, también. ¿Qué década te tocó?
Me tocó la última parte del gobierno de Néstor, los dos de Cristina, que me trasladó a tribunales, digamos.
Ajá.
Me dijo que me querían tribunales.
Ajá. Te necesitaban allá.
Sí.
Sí, a veces pasa. Bueno, en un ratito estamos charlando entonces. Dami, ¿andás por ahí?
Sí, por supuesto, Fede.
Dale, vamos con una de deportes antes del top.
Dale, sí, por supuesto. Antes de hablar de la primera división, hablemos del hexagonal final del sudamericano Sub-17 en Ecuador. La Argentina viene de ganar en la primera fecha y hoy va a jugar 18:30. Se juega íntegra. La segunda fecha, Argentina va a jugar contra Venezuela, esperando que la FIFA resuelva dónde se va a jugar el Mundial de esta categoría. Tenía la sede Perú, pero se la sacaron. Y además, hablando en este plano, se están ultimando detalles para el Mundial Sub-20 que se va a desarrollar en la Argentina a partir del 20 de mayo. Desde las 4 de la tarde, Brasil-Paraguay, 18:30, Argentina-Venezuela y 21 horas, Chile-Ecuador, hexagonal final. El equipo de Diego Placente juega buscando plazas rumbo al Mundial que iba a ser en Perú y todavía no tiene sede.
¿Ya está confirmado que se hace acá el Mundial? ¿Vos hablaste con el Chiqui y el 20 de mayo ya lo hacemos?
El Chiqui Tapia.
No falta nada, de hecho, ¿entendés?
De hecho, hay una, no hay una si reunión.
Llegamos. No llegamos, negro.
Chiqui Tapia.
Hay que comprar las sábanas, los toallones.
Massa, Matías Lamens.
Catering.
Para hoy,
sí.
Para resolver la cuestión formal.
Sedes, Lamens nada más, hotelería. Porque ayer te lanza el previaje, hoy te organiza el Mundial, no, lo tenemos que intentar, y se lanza como candidato a jefe de gobierno.
Ya están los estadios, ya está de
¿por no, por eso, FIFA. es lo que falta resolver.
Lo decide hoy a la tarde.
Poco.
Van a ser 24 selecciones, hay que armar las sedes.
¿Dónde
en
se
un
alojan?
Primer momento iban a ser 5 sedes, la información es que van a ser 6, pero lo están resolviendo en este momento. Falta la oficialización de la FIFA, pero estuvieron enviados la semana pasada, también esta, y hoy se resuelve el tema de las sedes. Reunión Chiqui Tapia, Massa, Matías Lamens.
¿Y los que sacaron pasaje para Indonesia ya lo están devolviendo?
Es lo que hablamos igual el otro día con Fede.
Sí.
No es que hay un tráfico de hinchas muy nutrido. No,
las delegaciones, sí.
Las delegaciones,
claro.
Sí.
Algunos se van a alojar en la casa de Federica.
Sí, estaba pensando. Estoy muy, muy, muy ansiosa porque se defina. Sonó el top, me avisan acá. Noticias y ya seguimos charlando.
Radio País.
14:33 y aquí estamos en Telam a través de un streaming, podés vernos y si no, seguir escuchándonos como siempre a través de Radio Nacional. Telam cumple 78 años, estamos muy contentos de estar aquí. En este caso, la charla pasa por el gerente periodístico Gustavo Cirelli, que está con nosotros, que escribió hoy una nota en Telam sobre la historia de la agencia. Y por otra parte, Felipe Celesia, periodista, hoy acreditado en tribunales, 10 años en Casa Rosada, en fin. ¿Y cómo es transitar? A ver, empecemos por, te decía Gustavo, esto de qué difícil elegir.
Y es una historia muy cargada, muy intensa, lo que decíamos antes de muchos avatares, digamos, han cruzado la historia, porque es la historia argentina. Uh-huh. Telam cuenta uh-huh. la historia argentina en tiempo real, digamos, y eso es lo que viene haciendo hace 78 años. Y está reflejado en su archivo, hace un ratito lo que veían con Chicharra, uh-huh. con Analía. Y es difícil elegir, pero también a la vez está medio que se escribe sola porque está escrita esa historia, ¿no? Digo, el tema es poner el foco, y el foco está en
¿y dónde lo pusiste vos? Porque hay mojones, parece, indudablemente. Sí, ¿qué te interesó mirar?
Como arranca, siempre poniendo en valor el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de la agencia, digamos, ¿no? Porque, digo, antes te escuchaba, Mario, cuando estábamos juntos en la calle, digamos, acompañando a los trabajadores y las trabajadoras de Telam durante el último intento, después de 7 que hubo a lo largo de la historia, que también lo hablaban, de vaciamiento, de privatización, de cierre, digamos, cada uno tuvo características distintas. Creo que dentro siempre de un mismo perfil, si se quiere el de Frondizi, se puede analizar de otra manera, pero siempre un perfil de corte neoliberal, las dictaduras quisieron silenciar Telam, los gobiernos neoliberales también, y me parece que responde en sí a la propia matriz de esta agencia, que es la identidad nacional, la soberanía informativa, y el foco está puesto ahí, me parece, ¿no? Y nuevamente con amenazas de querer hacer de este lugar... la nada misma.
Digamos, desaparecer, que, esa palabra que tanto nos duele.
Sí, la elegí expresamente en el texto.
Y además una historia que es la historia de supervivencia, ¿no? También de la propia existencia de la agencia.
Sí, en gran parte sí, y lo que quería reflejar también en otro punto de vista en la nota es el futuro. Digo, porque más allá de las amenazas, Telam tiene un presente y un futuro muy importante. Digamos, la agencia no se va a cerrar, digamos, porque ya quedó claro que no se va a cerrar. Digo, por más que bravuconeen con eso. Es muy importante el rol de los medios públicos y en particular de la agencia Telam.
¿Por qué?
Primero también lo menciono ahí en la nota y no profundizo, me parece que muchas veces con Mario en otros ámbitos lo hemos hablado, digamos, no hay una concepción comercial del periodismo y eso ya libera muchísimas barreras. Yo creo que hoy los medios tradicionales, sus agendas están supeditadas a los intereses extraperiodísticos. En Telam eso no sucede, digamos, eso está claro por definición. Digo, cuando se habla de soberanía, el origen de Telam cuando dispone la creación, quien era secretario de Trabajo y Previsión Social, Juan Perón, digamos, se piensa también como la construcción de una narrativa nacional contrahegemónica a los discursos que venían en ese entonces, época claro, de fines de la guerra, de posguerra, claro, de las agencias internacionales. Bueno, esa es una concepción que se va llevando con las tensiones propias de cada época. Digo, tampoco es que Telam ha sido a lo largo de la historia Vergel de periodística.
Digamos, no, bueno, ¿no? Pero también, por eso te decía, una historia más o menos zigzagueante de salvación, de supervivencia, exacto, y de superación a partir de esos sucesos. Y decime cómo es el... porque además hay una cosa insólita, que muchos medios privados, chiquitos, cooperativas y demás, hoy tienen en Telam de nuevo esa posibilidad de tener una cobertura periodística que reemplaza la imposibilidad económica y de recursos humanos, una palabra que no me gusta mucho, para poder poder expresar su comunicación.
Bueno, eso que decís, Mario, es uno de los ejes fundamentales también cuando se habla de soberanía comunicacional e informativa. Telam provee de información, es una usina de información, de noticias, con mirada nacional, buscando la autoestima nacional, poniendo en valor quiénes somos como sociedad, un montón de discusiones o de miradas que otros medios no tienen, y que esta relación, que esta gestión recuperó, digamos, el macrismo había vaciado de contenidos de gente, o lo intentó al menos esta agencia, pero también dejó sin esas voces a los medios del interior, a los medios cooperativos, a los medios universitarios, digamos, que también tienen relación con lo que se produce en la agencia, y es un valor intrínseco a lo que somos, digamos.
Como... Felipe Celesia, periodista, hoy acreditado en tribunales, durante muchos años en Casa Rosada. ¿Se elige estar en Casa Rosada? ¿Vos elegiste estar en Casa Rosada o medio te tocó así?
Me designaron. Digamos, yo soy un periodista profesional que está al servicio de los directivos y los gerentes periodísticos, y me dijeron hay que ir a la Rosada. Y dije, perfecto, me encantó ese destino. Y ahí cuando llegué, el primer contacto fue con la responsabilidad enorme, el alcance que tiene Telam. Cualquier cosa
por eso,
que diga
no
Telam,
es un dato menor estar en Casa Rosada siendo de Telam, por eso te lo preguntaba.
Sí, esto de que la repercusión inmediata de cualquier cosa que uno escriba y la lupa que le pone todo el sistema de medios, el establishment, el círculo rojo, como se dice ahora, digamos, todo el mundo está muy pendiente de Telam, y eso me parece también que es uno de los valores a los que refería Gustavo, ¿no? Esto de contarnos a nosotros mismos y el valor estratégico de manejar la información, ¿no? Que no lo hagan otros por nosotros, ¿no?
Hay un rubro muy delicado, ¿no? Porque en todo caso estamos cumpliendo 40 años de democracia y una de las patas en las que se apoya la República está en un estado deplorable, es la justicia, el Poder Judicial, la vida en tribunales. ¿Cómo está?
Difícil, complicada. Sí, digamos, yo lo entiendo como tensiones entre poderes que son parte también de la democracia. Entonces no, trato de no dramatizar demasiado. Me parece que vienen digamos, acumulando un proceso de desprestigio y digamos, todo esto por estar escindidos de la sociedad a la que imparten justicia, que está complicando, y todos los cuadros medios y bajos del sistema judicial eso lo están percibiendo y están tratando de hacer por lo menos algún control de daños. Pero bueno, tienen cabeza, es muy vertical la justicia, entonces bueno, todo depende de la Corte Suprema en algún sentido, pero también de bueno, los camaristas, que son factores muy importantes, la justicia federal y nacional. Yo me manejo bien en tribunales porque, más allá de que la familia judicial está muy enquistada en sus privilegios y en sus concepciones ideológicas, hay gente de todo tipo y gente muy valiosa también que me parece que hay que rescatar y no olvidarse de ellos, ¿no? Digamos, funcionarios de justicia los hay buenos y malos.
¿Cómo se hace para contarle la vida en tribunales al ciudadano común?
Con datos y con trabajo, visitando a las fuentes, molestando un poquito, insistiendo y teniendo buena información. Y tampoco, yo creo que no hay que sobreinterpretar tanto, ¿no? La agencia me parece que su principal cometido es transmitir hechos comprobables. Después el análisis, la interpretación, eso queda para otras instancias del servicio noticioso. Pero me parece que lo inmediato y la potencia de Telam tiene que estar contando en tiempo real qué está pasando. Y intento seguir ese faro.
Tenemos que cerrar. Elegí un recuerdo de Casa Rosada.
Un recuerdo, bueno, de Casa Rosada, sí. La muerte de Néstor Kirchner.
Me parecía como...
Néstor Kirchner, que fue como...
Tuviste que hacer la cobertura.
Tuve que hacer la cobertura y me acuerdo el dolor popular, ¿no? Y en algún sentido, digamos, me llevó a lo que debe haber sido la muerte de Eva y del mismo Perón, ¿no? Fue un momento conmovedor donde había muchos chicos jóvenes llorando desconsoladamente, mucha gente grande haciendo la cola, funcionarios nacionales que hacían la cola como gente de a pie, digamos, me impactó mucho. Y esta cosa incólume de Cristina ahí al lado del cajón también fue dramática, históricamente muy potente.
Si vos tuvieras que elegir algún momento de la historia que te ha tocado cubrir desde Telam...
Prefiero proyectar algo.
Dale.
Digo, hay momentos muy intensos, digamos. Perdón, el intento de magnicidio a Cristina, no hay que soslayarlo. Digo, ahí vi, yo acababa de asumir como gerente periodístico de contenidos digitales hacía poco tiempo, y ahí vi desplegada la potencia y la maquinaria de Telam trabajando en un hecho de conmoción social, más allá de todo lo que consideremos que sucedió ahí, que es algo... que también está mencionado en el artículo de hoy, porque tiene que ver con los discursos de odio, con la construcción del odio concreto que hay en esta sociedad de parte de algunos sectores, y que Telam creo que también es un antídoto para eso, pero eso lo podemos hablar. Decía que me gustaría proyectar y pensar como funcionarios que estamos en una gestión, estamos de tránsito en una historia que viene de hace 78 años y va a seguir. Me gustaría pensar en el año que viene, cuando estén ustedes de Radio Nacional celebrando acá los 79 años de Telam. Eso.
Y los 80 también.
Y los 80 y así.
Sí, señor.
Y nos vamos a comer todos por ahí después ya. No, Alejo, ahí está Alejo. Paga Alejo. Ya está.
Vamos a tu casa con los que queden del mundial que viene.
Venga, a casa. Todos a casa.
La delegación, sí.
Sí, Tanda, gracias. Un placer enorme. Gracias por recibirnos. Eran Gustavo Cirelli, gerente periodístico, y Felipe Celesia, periodista hoy acreditado en tribunales.